Buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Bien, gracias a Dios por la lluvia, ¿verdad? Bueno, le voy a invitar, si están en su capacidad, a ponerse en sus rodillas para orar por este tiempo. Siempre oramos y es importante orar por la predicación de la palabra de Dios para que no sea pensamiento humano ni ideas humanas, sino sea la palabra de Dios predicada en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos a ti la gloria y la honra por este día, Señor. Gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que te glorifiques en este momento, Señor, que sea tu palabra predicada en nuestra mente, en nuestros corazones, que produzca, Señor, arrepentimiento, renovación de la mente, Señor. Que podamos amarte a ti más, amar tu palabra más, glorificarte a ti con todo nuestro ser, Señor. Podamos deleitarnos en ti también, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. Confiamos en ti, Señor, seas tú el que hable a tu iglesia y que sea tu palabra predicada positivamente el día de hoy, Señor. Que nada salga de mi pensamiento o de mi inteligencia, Señor, sino sea solamente tu palabra a cada uno de nosotros, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra y te damos y dejamos este tiempo en tus manos, Señor, confiando y dependiendo en ti en todas las cosas, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bien, hoy empezamos la nueva serie, espero que estén muy animados. Avivamiento y reforma de verdades que edifican la iglesia. Los voy a invitar al Salmo 119, 105. Ustedes saben que el Salmo 119 habla de la palabra de Dios bastante y es un salmo hermoso. Pero vamos a meditar en el 105 y dice así, en Nueva Traducción Viviente, dice: Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La versión en Reina Valera es mejor para este texto, que es lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino tu palabra. Una lámpara no es correcto en esta traducción, es lámpara, es la lámpara, no es una, es la lámpara. No hay otra lámpara aparte de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, nos referimos a este libro hermoso que sabemos que no hay y que nunca habrá ningún otro libro en la historia de la humanidad igual que la Biblia. No habrá ni siquiera uno que le llegue a los tobillos. Y tú puedes reunir todos los libros del mundo y ponerlos todos juntos, toda la sabiduría humana. Todos los libros que se han escrito a través de toda la historia, los pones a tu lado izquierdo y pones a la Biblia al lado derecho y va a ser mil veces, un millón de veces, billones de veces más grande y más majestuoso que cualquiera, aún con todos los libros juntos unidos. Aún puedes unir todos los libros considerados sagrados, el Ramayana hindú, el Kanjur Budha, el Corán, el Islam. Todos estos libros, si los pones a la par de la Biblia, no llegan ni siquiera a los tobillos. Ningún otro libro tiene la riqueza histórica, arqueológica, literaria, científica, moral, religiosa que la Biblia tiene. Ninguno. Un libro escrito por 40 hombres de diferentes oficios y culturas en un periodo de 1500 años, puestos totalmente de acuerdo, es algo que solamente Dios puede hacer. Y cuando nos referimos a la palabra de Dios, y cuando este texto dice tu palabra, se está refiriendo a los 66 libros de la Biblia que tenemos el día de hoy. La Biblia, además de ser el libro más majestuoso jamás escrito en la historia de la humanidad, también es preeminente en su circulación. Es el libro que más ha sido leído y el que más ha sido traducido. Más de 2000 idiomas, muchos de estos idiomas y dialectos, muchos de estos dialectos llegaron a ser lengua escrita por medio de la traducción bíblica. Tan solo en el año 2000, las Sociedades Bíblicas Unidas distribuyeron 633 millones de copias en todo el mundo. Eso fue en el año 2000. Vemos aplicaciones para teléfonos móviles de la Biblia, como constantemente millones de millones de personas la bajan. La Biblia es preeminente en su influencia también. No se han escrito más libros donde la Biblia ha sido la fuente citada más veces. No hay otro tema sobre el cual se haya escrito más que la Biblia. Y repito, puedes juntar todos los libros considerados sagrados de todas estas religiones y los pones a la par de la palabra de Dios y ninguno llega ni a los tobillos a la riqueza cultural, arqueológica, histórica, literaria, científica, moral, religiosa, espiritual que tiene la palabra de Dios, la Biblia. Si tienes alguna duda de que la Biblia es la palabra de Dios, déjame decirte que de los libros históricos, el libro histórico que tiene más copias y más manuscritos originales es la Biblia, con 25.000. Y para darte una idea, el siguiente libro que sigue es la Ilíada de Homero, con 643 copias. Y si tú le preguntas a un profesor universitario, o le dices, yo no creo que la copia que tenemos de la Ilíada de Homero sea real o cierta o original, ese profesor te va a decir que estás loco. ¿Cómo puedes pensar eso? Te va a decir que eres un tonto. Tenemos 643 copias de la Ilíada de Homero, ¿y cómo vas a decir algo así? Pues déjame decirte algo, la Biblia tiene 25.000. Es una relación de 40-1. Entonces, ningún otro libro histórico tiene la cantidad de manuscritos, la cantidad de circulación. Ninguno ha sido traducido en tantos idiomas y tantos dialectos en la historia de la humanidad. Ningún libro ha tenido tanta controversia. Cualquier persona puede citar algo de cualquiera de estos libros de Buda, del Corán, y todo el mundo está tranquilo con eso, ¿sí o no? Pero citas un pasaje de la Biblia y ya tienes problemas. Entonces, ¿por qué? Porque este libro que tú tienes en tus manos, espero que lo hayas traído, es la palabra de Dios y es la luz a nuestro camino y la guía a nuestro camino. No hay ningún otro. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque hoy celebramos, vean ustedes, y no es casualidad, ya de Dios, 448 años de tener la Biblia en español. Y es irónico que en lugares y muchas congregaciones están celebrando los 448 años de una Biblia que no leen, de una Biblia que no estudian, de una Biblia que no meditan, de una Biblia que tienen guardada en sus casas, de una Biblia que tienen debajo de la axila sin leer. Y es irónico eso. Pastor Hamilton me comentaba que estuve en Matagalpa y recibió una invitación para celebrar los 448 años de la traducción de la Biblia al español. Y en la invitación venía que la persona que iba a compartir la predicación y la enseñanza era una pastora X, una mujer. Entonces, es irónico eso, ¿sí o no? Porque no están siguiendo el mandato bíblico. Tienen una Biblia que no obedecen, una Biblia que no siguen, una Biblia que no leen. Y entonces, cuando tenemos la Biblia y no estamos meditando en ella, estudiando en ella, guiándonos por ella, caminamos en oscuridad. Entonces, entre menos lectura de la Biblia tenés en tu vida, más oscuridad vas a tener. Entre más medites, entre más pases tiempo en la Escritura, más luz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es, otra vez, luz a mis pies, lumbrera a mi camino, la guía a mi camino. Entonces, es como andar en un camino oscuro sin un foco. O andar, imagínate en tu vehículo, en un camino donde no hay nada de luz, no hay ni siquiera luna. Y vas en tu vehículo y apagas las luces. Te vas a chocar rápido, ¿sí o no? Y te vas a ir ahí un guindo rápidamente. Igual pasan en la vida de nosotros. Más apartados de la palabra de Dios, más oscuridad, más cerca, más luz. Y algo así fue lo que sucedió en el año, bueno, en tiempos antiguos. ¿Y por qué celebramos también la Reforma? ¿Y por qué esta nueva serie? Porque estamos cerca de cumplir 500 años de la Reforma protestante. Y vean qué interesante, porque hablando de la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, vemos cómo esto sucedió particularmente con Martín Lutero. Yo no sé si ustedes han escuchado a Martín Lutero, pero fue un hombre que vivió su vida entre el siglo XIV y el siglo XV, y fue un hombre que se dedicó por completo a la vida del monasterio. Él quería ser sacerdote católico, y su vida estaba empeñada en realizar buenas obras. Y era una persona que sufría mucho porque intentaba agradar a Dios de esa manera. Entonces, ayunaba y hacía largas oraciones, y se flagelaba a él cuando había pecado en su vida. Y él vivió una vida miserable. Dice la historia que él llegaba a confesarse con el padre y salía y inmediatamente ya se devolvía, porque ya otros pensamientos malos venían a su mente y él vivía un completo martirio. En 1507, Martín Lutero fue ordenado sacerdote y en 1508 él empieza a estudiar teología. Y el deseo de este hombre pecador, imperfecto, y un deseo, creo yo, puesto por Dios, obviamente, es por gracia, empieza a estudiar más la Biblia y él sigue con esta lucha en su corazón de esta aflicción que él tenía de no poder agradar a Dios, de no poder complacer a Dios y de no hacer nada bueno realmente en sus propias fuerzas por agradar a Dios. Y él se encuentra con el texto en Romanos donde dice que el justo por la fe vivirá. Y en ese momento es cuando Dios revela a su corazón que es solamente por fe que somos salvos, por la fe en Jesucristo que somos salvos, que es solamente por gracia. Y esto trae a la vida de Martín Lutero una gran libertad. Dice en Juan que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y él llega y dice, wow, Señor, gracias, porque ya sé que no depende de mí, ya sé que ya yo no puedo hacer nada para agradarte. Y ese es todo en nosotros. Ninguno de nosotros puede hacer algo para agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. La Biblia, la palabra de Dios dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia para Él, ¿sí o no? Entonces, cualquier obra que hagas apartado de Dios, apartado de su palabra, es una obra que a Dios no le agrada. Y esto vivió Martín Lutero en ese tiempo. Y entonces, sus ansias de obtener grados académicos lo hizo al estudiar más y sumergió en el estudio de la Biblia. Y entonces, términos como penitencia y las indulgencias cambiaron en la vida de Martín Lutero. ¿Ustedes se acuerdan las indulgencias que la Iglesia Católica tenía en ese tiempo, que había que pagar para perdón de los pecados? Y con las indulgencias se construyó la Iglesia de Pedro, la Iglesia de San Pedro. No sé si ustedes sabían, con la plata de la que la gente daba. Entonces la gente pecaba y lo que hacían era ir a dar plata para perdón de los pecados. Similar a lo que hacen muchas iglesias evangélicas el día de hoy con la teoría de la prosperidad. O sea, dé plata para que Dios te bendiga, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué pasan estas cosas y por qué pasaban estas cosas en este tiempo también? Por una razón simple, estar apartados de la palabra de Dios. Entonces, la Iglesia Católica en ese tiempo se había apartado por completo de la palabra de Dios. De hecho, ni siquiera estaba como el estándar, como el canon, como la vara de medición, como la autoridad de la Iglesia. Ellos dijeron, esta no es la autoridad es la cultura, la autoridad es las cartas papales, la autoridad de los tratados papales y la Biblia está como quinto, sexto, como una referencia. ¿Y qué pasa? Cuando eso pasa en nuestras vidas y cuando eso pasa en las congregaciones y cuando pastores y predicadores se apartan de la palabra de Dios, empiezan a vivir en completa oscuridad. Completa oscuridad. Y ahora eso lo vemos tan palpable en tantos lugares y es triste ver cómo el apartarse de la palabra de Dios hace no solo que tantos pastores y predicadores empiecen a predicar basura, pero hace que tanta gente también crea esa basura, la tenga por buena y quiera vivir su vida en base a eso. Entonces, es obligación de nosotros, nuestra responsabilidad, meditar y leer en la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. Un pastor oí hace un tiempo que le dijo a la congregación algo así. Le dijo, vean, no es responsabilidad de ustedes estudiar. Esa es mi responsabilidad. Yo escuché eso y me llenó de bastante enojo. Y quiero usar las palabras de él en un sentido contrario para decirte que sí es tu responsabilidad estudiar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios y escudriñar todas las cosas que predicamos aquí inclusive. Y lo hemos dicho muchas veces, no nos ofende que ustedes vayan a estudiar lo que predicamos aquí, más bien nos da ánimo, porque es responsabilidad de cada uno de ustedes hacerlo, ¿ok? Entonces, vayan a la palabra de Dios, estudien, eso fue lo que hizo Martín Lutero. Entonces Martín Lutero en este tiempo se dio cuenta de todas esas cosas, se dio cuenta de la doctrina de la justificación, se dio cuenta que era solo por gracia y se dio cuenta que él solamente podía estar feliz y lleno de gozo en Cristo Jesús. Se dio cuenta de lo que es el corazón de la reforma, que es el siguiente, que el hombre, el fin del hombre, el objetivo del hombre es vivir para la gloria de Dios y deleitarse en Él por siempre. Martín Lutero no estaba deleitando en Cristo porque estaba solamente por las obras tratando de justificarse a él mismo, pero ninguno de nosotros puede presentarse delante de Dios justo por nuestras propias obras, Porque solamente la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es la obra que Dios acepta. Y solamente por medio de la sangre de Jesucristo limpiando nuestros pecados, podemos nosotros presentarnos justos y santos delante de Dios. Y esto entendió Lutero. Y entonces, en ese entendimiento explotó su mente y él dijo, wow, Señor, gracias. Gracias por revelarme estas cosas. Gracias por hacerme entender que no depende de mí. Gracias por hacerme entender que es por gracia, que es por medio de la fe solamente. Gracias porque ya yo puedo descansar de estarme pegando y flagelándome y tratando de hacer tantas cosas. Martín Lutero entendió algo que nosotros debemos entender profundamente en nuestro corazón y en nuestras mentes. Apartados de Cristo nada podemos hacer. La salvación viene solamente de Dios. Entonces Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, hace ya casi 500 años, escribe y clava las 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Y estas tesis, quiero ser claro con algo, no fueron solamente para confrontar las barbaridades de la doctrina católica, fueron también, o más bien, para que la iglesia en este lugar, estos líderes, entendieran el amor, la gracia de Dios y el perdón de Dios a los pecadores. Lutero había entendido una vez más que no podía ser feliz apartado del Evangelio verdadero. Y él hace estas 95 tesis y las pega en la iglesia de Wittenberg como un llamado a estos sacerdotes para decirles, vuelvan a la palabra de Dios, vuelvan a Cristo, la salvación es por gracia, dejen esas barbaridades, dejen esa inmundicia que están haciendo, dejen de estar cobrando indulgencias, dejen de estar predicando que la salvación es por obras, dejen de eso, dejen de andar caminando en oscuridad, vuelvan a la luz. Dios es un Dios bueno, un Dios que los perdona, es un Dios de gracia, es un Dios fiel y amoroso, vuelvan a Cristo. Y eso es lo que nos dice ahorita a nosotros. La reforma protestante no se trata de moralismo, no se trata de buenas obras, no se trata de autosuperación, se trata de la verdad de Dios salvando a hombres pecadores por gracia solamente. Cuando éramos completamente inmerecedores, Dios envía a su Hijo para salvarnos a nosotros y muere en una cruz como un criminal cuando Él fue completamente bueno, cuando nunca pecó. Derramó su sangre en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna el día de hoy. El corazón de la reforma, repito, es simple y sencillamente esto. Es la realidad, la verdad de que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros y que solamente hay salvación en Cristo Jesús y que solamente la Biblia es la palabra de Dios, de que solamente este libro es la autoridad sobre la iglesia y que solamente este libro es la luz y la guía a tu camino y que no hay nada apartado de aquí. Y escúchame bien, cualquier persona que te diga, cualquier predicador que escuches, cualquier libro que leas, cualquier película que veas, y digo películas porque hay muchas películas pseudocristianas, son horribles, tengan mucho cuidado. Cualquier cosa que ustedes vean, oigan, lean, cualquier cosa que esté apartado de la Biblia, de esta Biblia, es maldito y es anatema. Y es apartado de Dios. Entonces, ¿cuál es el corazón de la reforma y por qué estamos iniciando esta serie el día de hoy? Es volver a la palabra de Dios. Es avivamiento y reforma. Y avivamiento no es 30 personas tiradas de panza en una congregación. No es personas como que estuvieran conectados al 220, como que están ahí como bailando eléctrico, no se acuerdan de eso en los 80s. No es eso. No es gente haciendo como una mula. El verdadero avivamiento, iglesia, es cuando hombres pecadores y mujeres pecadoras pueden entender la belleza de la palabra de Dios, el Evangelio baja sus corazones y se arrepienten de sus pecados y entregan su vida a Cristo. Eso es avivamiento. Lo que esta gente hace tristemente en tantas congregaciones es una payasada, es satánico inclusive. No es el Espíritu de Dios el que está haciendo eso, porque el Espíritu de Dios siempre nos va a guiar a toda la verdad. El Espíritu de Dios siempre nos va a guiar a la palabra de Dios. Entonces cualquier cosa, cualquier experiencia, cualquier práctica, cualquier cosa inclusive que pienses o sientas que está apartado de la palabra de Dios, no es de Dios. Vean, yo he hablado con personas que me han dicho cosas como esta. Es que yo cuando hablo en lengua siento que estoy en el tercer cielo. ¿Y dónde sale eso en la palabra de Dios? ¿Dónde sale eso en la palabra de Dios? Entonces las emociones, lo que yo sienta, o las experiencias que tengan, si están apartados de la Biblia, son anatema, no son de Dios. Entonces esta gente, vemos tantas congregaciones y están la gente ahí pegando cuatro brincos y están como locos y se mueren de risa y todo el asunto, y la gente dice: wow, la presencia del Espíritu estuvo fuertemente aquí hoy. Y la Biblia ni siquiera sale por ningún lado. Ah, es la emoción, es lo que yo sentí. Pero repito, ¿cuál es la luz? ¿Cuál es la luz a nuestro caminar? Es la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos estas experiencias, y te puede pasar a vos también, de sentir algo, siento esta cosa, o siento esto otro, váyase a la palabra de Dios. Ok, eso que estás sintiendo, hace juego con la palabra de Dios. Hace tu vida juego con la palabra de Dios. Tal vez piensas que eres creyente. Ah, no, yo soy creyente porque yo siento que amo a Dios, y porque canto, las canciones lindísimo. Y porque paso yendo ahí, todas las canciones. Hasta en eso hay que tener cuidado. Las canciones, tengan mucho cuidado, porque están con pésima teología, pésima. Y muestra músicos, estrellas pop, que no han agarrado una Biblia, pero ni para de adorno, por las barbaridades que dicen. Y tal vez tú sientes, no, con esta canción, yo siento que estoy amando a Dios. Repito, si tu vida no refleja una vida de obediencia a la palabra de Dios, no estás glorificando a Dios. O sea, tal vez estás engañado y piensas que sí, pero repito, ¿cuál es la luz? ¿Cuál es la guía? No hay otra. Entonces, cualquier cosa que tú pienses, creas, sientas, llévalo a la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos tanto oscurantismo también ahorita en esos tiempos? ¿Por qué hay tanta oscuridad? Simple y sencillamente por no volver a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto, tristemente, en tantas congregaciones donde la palabra de Dios ya no se predica? Yo he visto púlpitos de pastores, que dicen ser pastores, de predicadores, que no llevan ni siquiera la Biblia, que no leen los textos en su contexto, que simplemente llegan a un mensaje: yo siento que el amor de Dios es esto, y Dios te ama, no importa lo que tú hagas, y todos vamos para el cielo tranquilos. ¿Y qué pasa? Que al apartar la palabra de Dios, lo que sucede es lo siguiente: la gente empieza a tener oscuridad, y la oscuridad va a llevar a un montón de pecados. ¿Y qué va a hacer estos predicadores? Complacer a la gente, ¿sí o no? Porque ya son clientes. Entonces ya tienen clientes y no podemos predicar algo que se nos vayan los clientes. Pero déjame decirte algo, con todo el amor en Cristo. Nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, no estamos interesados en complacerte a ti, de ninguna manera. Dios nos libre de eso. Nuestro deseo es complacer a Cristo solamente y ser aprobados por Él. Gálatas capítulo 1, Pablo, refiriéndose a la iglesia de Galacia, le decía: si yo quisiera agradar a la gente, no podría ser un siervo de Cristo, un esclavo de Cristo. Y ese es nuestro deseo. Y en ese deseo, nuestra responsabilidad es predicar la palabra de Dios expositivamente. Te guste o no te guste. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y es lo que Él nos ha mandado a nosotros. Y Dios nos libre de ninguna manera apartarnos de este libro de la fe. Entonces, de la Reforma Protestante del siglo XV surge lo que se conoce como las cinco solas. Y la primera de estas pasa cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Causó un revuelo, lo quería matar a él. Y hubo mucho conflicto en ese tiempo. En 1521 llaman a Martín Lutero lo que se llama la dieta de Worms. Era básicamente un grupo de personas, y luego confrontan a Martín Lutero. Y que era estas cosas que él estaba diciendo. Y Martín Lutero dijo algo que aplica mucho para nosotros el día de hoy, y debiera aplicar mucho para nosotros el día de hoy. La respuesta de Lutero fue la siguiente, y soy textual, dice: al menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre ellos, estoy vencido por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, y mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Vean, si este texto de Martín Lutero, lo que él dijo, fuera el día de hoy, qué diferente estaría Nicaragua, ¿sí o no? Pero no pasa. La gente le cree a los papas evangélicos, como a... no voy a empezar a nombrar. ¿Le creen, sí o no? Iglesias como Cash Luna, por ejemplo, o Maldonado, que son hombres completamente perversos y diabólicos, su enseñanza no es la enseñanza de la palabra de Dios, su enseñanza es doctrina de demonios, como la palabra de Dios enseña, y toda la gente piensa que es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dejaron el foco, la luz, ya no lo usan. Y es como andar en un camino oscuro, si se va la luz en tu casa, y contaba esto antes, un día eso se fue la luz y no había luna, y yo conozco dónde están las cosas en mi casa, ¿verdad? Pero no había nada, estaba en completa oscuridad, y casi me golpeo con la puerta. Es exactamente igual. ¿Por qué? Porque se apartaron de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si te apartas de la palabra de Dios, si no meditas en la palabra de Dios, si no estudias la palabra de Dios, vas a estar en completa oscuridad. Entonces, cualquier hombre, cualquier persona, cualquier cosa que dice, te lo vas a creer. Entonces, sale gente, impresionante esto. No lo mencioné en el primer servicio, pero ayer era el fin del mundo. No sé si se dieron cuenta. ¿Verdad? Entonces, había gente que dice ser creyente y estaban preocupadas por estas cosas. Y yo, no puede ser posible. ¿Cómo alguien puede decir que es creyente y está preocupado porque alguien dijo que ayer era el fin del mundo? Y lo único simpático del fin del mundo fue la agenda que mandaron de los eventos que iban a pasar, ¿verdad? Porque gente, vean, y esto es perverso, porque gente secular tiene a veces más entendimiento que la gente que dice que es creyente. O sea, la gente secular se hizo su agenda para el fin del mundo. Sabían que no era el fin del mundo. Y gente que dice ser creyente estaba preocupada. ¿Por qué? Porque hay completa oscuridad. Por eso la palabra de Dios, repito, es la guía a mis pies y la lámpara para mi camino. No hay otra. Entonces, de las cinco solas, volviendo al tema, la primera fue esta. Y Martín Lutero dijo, no me importa lo que ustedes digan. Y eso es para nosotros. No me importa quién dice lo que sea, ni siquiera yo, o nadie, si es el Papa, cualquier persona, cualquiera que diga algo que es contrario a la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que es anatema, es maldito, es apartado de Dios. No importa quién sea. Y hay muchos papas evangélicos hoy, ¿sí o no? No importa, no importa inclusive la canción, qué tan bonito sea. Porque hay canciones, muy bonita, muy romántica, y yo siento cosas. Si es apartado de la palabra de Dios, tu deber es desecharlo. Y entonces, aquí sale lo que se conoce como la primera sola, que es sola escritura. Entonces, ¿cuál fue el primer punto? Que solo la palabra de Dios tiene la autoridad sobre la iglesia. No las experiencias, no los tratados papales, en el caso del siglo XV, no lo que yo pienso, lo que tú piensas. Y la autoridad sobre esta iglesia, déjame decirte, es la palabra de Dios. No somos los pastores, ni los ancianos, ni los líderes. Es la palabra de Dios. Estamos sujetos a la palabra de Dios. Y toda la autoridad de la iglesia, de esta iglesia Petra, en todos los campos, es la palabra de Dios. Y no nos salimos de aquí. Y Dios nos libre jamás de salirnos de aquí. Y es tu deber también orar por nosotros. Para que nunca pase eso. Para que nunca queramos complacerles a ustedes. Entonces, salen lo que se conoce las cinco solas, que la palabra sola es una palabra de latín, que significa solamente o exclusivamente, y hay cinco que las vamos a ir predicando sobre ellas en el transcurso de esta serie. Entonces, de nuevo, creemos que la palabra de Dios es la Biblia y que tiene toda la autoridad, y que no hay nada que podamos tener aparte de ello que nos dé la autoridad, la dirección y la guía. Y creemos también en la sola escritura, obviamente, que solamente la escritura es la autoridad sobre la iglesia, sobre nuestras vidas, pero también en toda escritura, que es toda la escritura, desde Génesis al Apocalipsis. Creemos que los 66 libros escritos por 40 hombres que están aquí en tu Biblia son los libros inspirados por Dios. Y no vamos a entrar en el tema de por qué la palabra de Dios, por qué la Biblia es la palabra de Dios hoy, pero hay demasiada evidencia, como les decía anteriormente, y gloria a Dios por eso, y tenemos hoy 448 años para celebrar que la tenemos en español, amén. Entonces, gloria a Dios. Y cuando volvemos y pensamos en estas cosas, ¿Qué aprendemos de esto? Porque nosotros podemos estar pensando que estamos caminando en la luz. Podemos pensar que nuestra vida va en una dirección correcta, que agrada a Dios, que glorifica a Dios. Pero puede ser que no. La única forma de saberlo es por medio de la palabra de Dios. Y nosotros debemos estudiar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, y todo tiene que volver, la palabra de Dios tiene que volver a ser el acto central de la adoración cristiana. Y la aplicación de las enseñanzas bíblicas a la vida práctica y cotidiana nuestra. Y es nuestra tarea continua. Y el entendimiento, escúchame esto, el entendimiento y la aplicación práctica de las verdades bíblicas son indispensables para crecer en santidad. Son indispensables para crecer en piedad, en salud, en cuidado, en disciplina de la iglesia. ¿Cómo tú puedes crecer en Cristo si no te estás alimentando la palabra de Dios? ¿Qué es lo que pasa? Si yo te pregunto qué te gusta comer, probablemente vamos a decir fritangas, ¿sí o no? Y cosas como McDonald's y eso, ¿no? Pero cuando se está enseñando basura, aparte de la palabra de Dios, que no es la palabra de Dios, ¿la gente está feliz con estas cosas, sí o no? ¿Por qué McDonald's es una de las empresas de comidas más exitosas del mundo? Es pura chatarra esa cosa. A la gente le encanta. Y así pasa en muchas congregaciones igual, que no quieren venir a la palabra de Dios, al alimento sólido, nutritivo de la palabra de Dios, y quieren ¿de qué? Solo comer cochinadas, ¿sí o no? Solo comer fritanga, comer cosas, pollo frito, cerdo, vigorón, y no quieren venir a la palabra sana. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Y ese es el alimento sólido, sano, nutritivo para nuestras vidas. Pero si te estás alimentando, y con este ejemplo lo que me refiero a lo siguiente, si te estás alimentando de la prensa, del Nuevo Diario, de películas malas, de cosas del mundo, de chistes mundanos, de la filosofía del mundo, de doctrinas diabólicas, de canciones malas, aunque digan ser cristianas, de películas pseudocristianas que son pseudocristianas pero no lo son. Si eso es lo que te estás llenando, estás comiendo basura. Y tu vida, ¿cómo vas a crecer en Cristo? Si lo que estás recibiendo es pura basura, en lugar de comer el alimento sano y sólido de la palabra de Dios. Solamente ahí vas a poder crecer en santidad, en piedad, vas a tener salud, vas a poder tener amor, vas a poder tener cuidado por los demás, vas a amar la disciplina del Señor, vas a amar la corrección del Señor. Y repito, entre más o entre menos Biblia en tu vida, más oscuridad va a haber. Porque es así. Entonces, es nuestro deber no solo meditar en la palabra, debemos proclamar la palabra de Dios. Y la Biblia, la Escritura debe llevar eso a la práctica, a enseñarnos quiénes somos, a quién es Cristo, cuál es nuestra condición sin Él. Entonces debe ser la Biblia enseñada y predicada en la iglesia. Y los sermones, todos los sermones, si escuchas sermones de otro lado, todos tienen que ser exponiendo la Biblia y sus enseñanzas completamente en armonía, no sacando textos de contexto. Y repito, la palabra bíblica y no las experiencias espirituales es la base de la verdad. Y hoy tenemos la verdad. Dios se ha glorificado en darnos la verdad, su palabra inspirada en español. ¿Sí o no? Gloria a Dios por eso. Entonces, ¿cómo la vas a celebrar el día de hoy? Amando la palabra de Dios. Y cuando estudiamos la palabra de Dios tiene toda la dirección de Dios para tu vida. No hay otro lugar. No hay otro lugar donde puedas tener dirección para tu vida aparte de la palabra. No hay otro lugar. Tal vez estás con dudas en tu trabajo, no sabes qué hacer, o tienes tal vez problemas en el matrimonio, problemas en la familia, no sabes cómo criar a tus hijos, cómo educarlos. Tenés diferentes circunstancias en tu grupo pequeño y no sabes qué hacer. Déjame decirte que la dirección y la voluntad de Dios para tu vida está aquí. Entonces, si estás en que no sabes qué hacer, Si estás en incertidumbre, ven a la palabra de Dios. Aquí está escrito la voluntad de Dios, del Creador del cielo y de la tierra, del Dios soberano, eterno, sublime. Dios escribió y inspiró este libro por medio de 40 hombres para que tú y yo tengamos luz, para que podamos caminar en la luz, para que podamos cumplir el todo de nuestras vidas, que es glorificar a Dios y gozarnos en Él por siempre. Entonces, si no estás meditando en la palabra de Dios, si no estás regocijándote en la palabra de Dios, ¿cómo vas a tener dirección? Vas a andar ahí para arriba y para abajo, metiéndote en caminos que no tienes que meterte. Perdido completamente. Pero la palabra de Dios es la dirección de Dios para tu vida, para mi vida. Entonces no busques en otro lado dirección. No busques dirección en películas. No busques dirección en otros libros. Y no digo que, no, que todos los libros sean malos. ¿Ok? Pero la única, el único libro que te da dirección es este. No hay otro. ¿Ok? Hay libros cristianos muy buenos. Y no digo que no. Por supuesto que sí. Pero todo vuelve a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vas a tener dirección? ¿Cómo vas a saber qué vas a hacer en tu vida? ¿Cómo vas a hacer para encaminar el rumbo? Vuelve a la palabra de Dios. ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Y qué pasa ahorita con tanta congregación evangélica? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con personas que empezaron bien, yo creo? Con hombres que creo que tenían un deseo correcto delante de Dios y se perdieron completamente. Se perdieron. ¿Por qué? Porque dejaron la palabra de Dios y llenaron su vida de oscuridad. Y empezaron en esta oscuridad a amar más el dinero. Y amaron el dinero y se apartaron de la fe verdadera. ¿Y qué pasó? Se llenaron de muchos males. ¿Por qué? Por apartarse de la voluntad de Dios. Entonces, si tienes dudas sobre tu vida, de qué hacer, de cómo enseñar a tus hijos, de cómo tratar a tu esposa, vuelve a la palabra de Dios, ahí está. Entonces, tal vez estás con alguna situación y buscas dirección primero, y esto es algo perverso. Por ejemplo, quieres hacer un negocio, entonces buscas tu dirección en gente y consejos de hombres de negocios. Ah, vamos a ver qué opinan los hombres de negocios. Ah, después voy a buscar consejo en esta gente que son gerentes de estas empresas. Completa oscuridad. Completa oscuridad. Porque la sabiduría real para cualquier cosa solo proviene de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vas a tener sabiduría para manejarte en la vida? ¿Cómo vas a tener sabiduría para criar a tus hijos? Liderar el matrimonio de los hombres. ¿Cómo vas a tener sabiduría en el trabajo, en la familia, en la iglesia? ¿Cómo vas a tener sabiduría para tomar decisiones correctas que glorifican a Dios? Apartado de la Biblia, es imposible. Entonces, lo que tú crees que es sabiduría, es realmente conocimiento vano. Tal vez piensas que sabes mucho. Ah, yo sé mucho de negocios. Eso no es sabiduría. Y Dios dice que la palabra, que Él humilla la sabiduría del ser humano, ¿sí o no? La humilla. Y todas estas personas que son tan inteligentes en el mundo y son respetadas por su inteligencia, son tontos delante de Dios. Ustedes ven gente muy inteligente como Bill Gates, por ejemplo. Muy inteligente, pero es tonto. O Hopkins, que es un científico muy inteligente, pero es un tonto. No tiene la sabiduría de Dios, y el principio de la sabiduría y la base de la sabiduría está en 1 Proverbios 1.7, que dice, el principio de la sabiduría, y el principio no es algo que inicia, esta palabra significa el fundamento, la base de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, quieres ser sabio, teme a Dios, ten temor de Dios, reverente, por medio de su palabra podemos conocer a Dios, podemos conocer su carácter. Entonces, la fuente de la verdadera sabiduría. Y eso es importante, porque la reforma también puede crear conflicto en nuestros corazones perversos y engañosos. Y creer que el conocimiento nos hace más. Pero la verdadera sabiduría se halla en la observancia de los mandamientos, en obedecer a Dios más que lo que tú piensas que sabes o la parte cognitiva. No es el conocimiento intelectual que tenga de las Escrituras lo que cambia tu corazón. Tú puedes saberte la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Toda y recitarla. Pero si esa palabra de Dios no provoca cambios en tu corazón, si no la has entendido en tu corazón, no tienes sabiduría real, tienes conocimiento fragmentado, solamente. Y el conocimiento fragmentado no glorifica a Cristo y no te permite vivir una vida gozosa en Cristo tampoco. Entonces, yéndonos al otro lado de la reforma, hay que tener mucho cuidado con esto. Porque vean, el propósito de Lutero, cuando todo esto inició, y el propósito que yo sé que Dios puso en Lutero, en este hombre pecador imperfecto, que repito, el punto no está en él, ni en Calvino, ni en ninguno de ellos. Fueron hombres usados por Dios, como Dios usa muchos hombres ahorita. Pero el punto es el siguiente, es un Dios santo, poderoso, rescatando a hombres y mujeres pecadoras por gracia solamente. Solamente. Entonces, todo el punto, toda la sabiduría que quieras tener, toda la sabiduría del mundo, o todo el conocimiento del mundo, es nada. Porque toda la sabiduría del mundo se resume en solamente esto. Tu deber y nuestro deber, mi deber, es vivir para la gloria de Cristo. Y regocijarme en Él por siempre. Eso es el todo. Eso es el objetivo por qué estamos aquí. Es el éxito real de cualquier persona. Entonces, toda esa gente muy inteligente en ciencias, muy inteligente en la física, son tontos. ¿Por qué? Porque están apartados de la sabiduría que proviene de Dios. Y muchos de estos científicos se han jactado de descubrimientos cuando han estado en la palabra de Dios desde hace mucho más tiempo. Entonces, tú quieres ser sabio en tu vida, quieres tener dirección en tu vida, vuelve a la palabra de Dios. Vuelve a la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasas meditando en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la palabra de Dios? Y tal vez no te guste leer la palabra de Dios, porque yo no sé si sabías. La palabra de Dios es el único libro sagrado, considerado sagrado, que confronta, redarguye, exhorta y enseña. ¿Por qué la gente no tiene problemas con mencionar textos del Corán? Yo he visto gente que dice ser creyente mencionando textos del Corán. El amor, como paz y amor, ¿verdad? Todos nos amamos, vosotros nos amáis, vos amáis y todo es puro amor. Y Dios va a salvar a todo el mundo, solo sea bueno con la gente. A todo el mundo le encanta eso, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tenemos corazones perversos y engañosos. Por eso la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos habrá gente con comezón de oír estas cosas, con comezón de oír que tú eres bueno, que tú puedes, que solo pórtate bien, que Dios va a salvar a todos. ¿Sí o no? Y eso es lo que vemos. Se muere alguien, no sé si les ha pasado, y fue la persona más perdida del mundo. Pasó una vida desastrosa. Dios lo tenga en su gloria. Ya llegó un ángel a Dios. Dios está feliz con esta persona que se acaba de morir. No es eso, vivir en completa oscuridad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué la gente tiene conflicto con la Biblia? Porque confronta, porque redarguye, porque te hace ver lo que está mal en tu vida. Y el orgullo de la gente no le gusta eso. ¿Por qué gente se ha ido de esta iglesia? Por puro orgullo, por no querer ser confrontada por la palabra de Dios. Y se han ido a otras, donde les, creo yo, no sabemos, donde les dicen, tú eres bueno, tú haz obras, tú vales, tienes un, y tantas cosas, y la persona sale inflada. Pero al final vemos su vida, vemos sus vidas, matrimonios destrozados, viviendo en adulterio, con tanto y tanto, tanto pecado sin confesar, vidas miserables. Pues llegan el domingo, reciben la inyección de motivación y ya salen bien. Eso, déjame decirte, no es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos va a confrontar, siempre va a mostrar pecado en nosotros y tiene que producir arrepentimiento en nosotros. Y nos va a redarguir, nos va a exhortar y nos va a enseñar. E inclusive nos va a ayudar a nosotros a poder decirle a nuestros hermanos en grupo pequeño algo, mira, eso que estás haciendo no está glorificando a Dios. ¿Sí o no? Pero si no vives la palabra de Dios, si no te alimentas de la palabra de Dios, ¿cómo le vas a decir a alguien en el grupo pequeño, mira, estás haciendo mal, o eso está mal? Probablemente si le dices algo va a ser de tu propia mente, de tu propio conocimiento y sabiduría, pero no es lo que la palabra de Dios enseña. Segunda de Timoteo 3, igual es desde el 14, dice lo siguiente, y es Pablo en urgencia a Timoteo. Pablo estaba ya cerca de morir Y Pablo le dice a Timoteo, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Dice, sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Dice, desde la niñez, se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda, oiga, escucha bien, toda la Escritura, y aquí estamos hablando de Génesis, Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dice que Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y poderosa y que es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y dice que deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Dígame, ¿cuál libro en la historia de la humanidad puede hacer esto? Ninguno. Yo no sé si te ha pasado, yo espero que sí. Quizás has leído un texto en la Biblia y lo has leído varias veces, y hay momentos que pasamos cierta circunstancia y que volvemos a ese texto y Dios nos muestra algo, nos da ánimo, nos da una esperanza, una guía que no hemos visto, o nos revela a nosotros pecado y nos enseña y nos confronta y nosotros, wow, gracias Señor, porque eso se convierte en algo que produce vida en nosotros. ¿Sí o no? Entonces, ¿estás amando la palabra de Dios? ¿Estás siendo confrontado por la palabra de Dios? Entonces, mira, ¿qué dijo Jesús en Juan? Que los hombres no quieren venir a la luz para que sus pecados no sean expuestos, ¿sí o no? Juan 3. Pero los hombres no quieren venir a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Pero nosotros, si somos hijos de Dios, nosotros vamos a hacer lo contrario. Vamos a querer venir a la luz, venir a su palabra y que Dios revele lo más profundo de nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestros pecados y correr rápido al trono de gracia. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, quitarnos toda la culpa y limpiarnos de toda la maldad. ¿Amén? ¿Sí o no? Entonces, cuando no lees la palabra de Dios, cuando no vives en ella, cuando no quieres ser enseñado por la palabra de Dios, lo que estás diciendo es, Señor, yo no quiero que mis pecados estén expuestos, yo quiero seguir viviendo en la oscuridad. Entonces, yo no quiero que tu luz, que tu palabra sea luz a mi camino, yo quiero vivir en oscuridad. Eso es lo que estás diciendo. Cuando no lees la palabra de Dios, cuando no meditas en la palabra de Dios, cuando no te alimentas de la palabra de Dios y cuando no vives tu vida conforme a la palabra de Dios, estás viviendo en oscuridad y no hay luz en tu camino. Vean, Dios, el Dios creador del cielo y la tierra, el Dios que hace que la tierra no se salga de su eje, el Dios que deja al sol a donde está y que no nos caliente más de la cuenta, el Dios que nos da la atmósfera, el Dios que hace que haya noche y día, el Dios que detiene el agua del mar sobre la arena, el Dios que tiene todas las estrellas contadas y sabe el nombre de cada una de ellas, el Dios que conoce y hizo todas las galaxias, el que hizo las cosas que vemos y las cosas que no vemos, el Dios que está sentado en el trono de gracia gobernando con poder, el Dios que conoce, que te hizo, que conoce lo más íntimo de tu corazón, lo más profundo que hay en tu mente. El Dios excelso, sublime, todopoderoso, nos dejó un libro. El libro. ¡Qué regalo más precioso! Y no lo estamos aprovechando, no lo estás aprovechando, lo estás despreciando. Y hoy, repito, hoy tenemos 448 años de celebrar, que está en español. Pues celébralo bien. Ahora que salgas de aquí, llega a tu casa y medita en la palabra de Dios y dale gracias a Dios por su palabra. Lee el Salmo 119. A mí me llenó de muchísimo leerlo y leerlo toda la semana. Pasé meditando y qué belleza las palabras del salmista en el Salmo 119. Cómo se expresa la palabra de Dios. Entonces, ¿estás amando la palabra de Dios? Dios nos dejó este libro perfecto para guiarnos. Eso muestra la gracia y la misericordia de Dios para nosotros. No solo nos salva por gracia, cuando éramos enemigos, cuando corríamos de Él, cuando le odiábamos a Él, sino que además de eso nos dice, aquí está mi voluntad, aquí ustedes me pueden conocer, aquí está mi dirección para tu vida, aquí está lo que quiero que hagas, aquí está la forma en que tú te puedes glorificar en mí, aquí está cómo tú puedes ser gozoso en mí, Aquí está cómo tú puedes vivir tu vida, cómo tú puedes predicarle a otros, cómo tú puedes amar, cómo tú puedes tener la sabiduría para guiar a tu matrimonio, guiar a tu familia, guiar la iglesia, guiar tu vida. Aquí está toda mi voluntad para tu vida. Aquí me puedes conocer mis atributos. Sabes qué me gusta, qué no me gusta. Todo Dios se encargó de dejarnos eso a nosotros. En el libro, repito, más maravilloso que existe en la historia de la humanidad y que existirá en la historia de la humanidad. Y como Jesús dijo, ni una tilde, ni una jota de esta palabra pasará nunca. ¿Y cuánta gente en la historia de la humanidad ha querido traer la Biblia abajo y decir, ah, ya la Biblia va a dejar de ser un libro que la gente va a leer? O un libro que va a pasar de moda. Jamás en la historia de la humanidad eso va a pasar. Así como Dios prometió que su iglesia prevalecerá que la muerte no prevalecerá contra la iglesia, como aprendíamos la semana pasada, igual la palabra. No pasará. Nunca. 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 Entonces, por más que la gente se empeñe en decir que la Biblia no está actualizado, está pasada de moda, eso es solo oscuridad, es sabiduría y pensamiento humano. ¿Por qué hay gente hoy, vean, y eso es impresionante, gente también que dice ser creyente, apoyando por ejemplo el homosexualismo? ¿Por qué? Porque hay gente y predicadores, he visto en Estados Unidos, predicando en el púlpito, obviamente están predicando así, con la Biblia cerrada, predicando que Dios acepta un matrimonio homosexual. ¿Cómo puede eso pasar? Y la gente, sí, no tiene razón. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y eso es perverso. Pero cuando vemos a la palabra de Dios y leemos textos como Gálatas 5:16, dice que los mentirosos no entrarán en los cielos, que los homosexuales no entrarán en los cielos, que los mentirosos, los orgullosos, y vemos tantos textos de la palabra de Dios, y eso éramos nosotros, ¿sí o no?, apartados de Cristo. ¿Pero qué? Quiere escuchar la gente, quiere escuchar la mentira que te dice que Dios va a salvar a todos, que no importa lo que tú hagas, y esa es la mentira más grande de Satanás al mundo. Dios va a salvar a todos, eso es mentira, eso no es la palabra de Dios. Dios te salva por gracia, sí, te amó, amó al mundo, por eso entregó a Cristo, pero dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que por eso dio a su Hijo unigénito para que todo que crea en Él tenga vida eterna. Pero inmediatamente dice, más el que no cree. Y ese es el versículo que se brincan, ¿no? Por eso creemos en sola Escritura y toda Escritura. No podemos tener Juan 3:16 apartado del 17. ¿Qué dice el 17? Pero si no crees, ya estás condenado. Condenado al infierno por toda la eternidad. Y repito, la oscuridad tan grande hace creer a muchos. Y yo fui uno de esos, que yo creía que mis obras eran buenas. Y yo decía, no soy tan malo, Dios me va a salvar. Estaba completamente en una oscuridad total. Y gracias a Dios por su gracia y misericordia a mi vida, de que alguien me predicó la palabra de Dios, y Dios puso ese entendimiento en mi corazón para poder arrepentirme de mis pecados. Es algo que solo Dios puede hacer. Amén. Entonces, ¿estás siendo confrontado, redarguido, exhortado, enseñado por la palabra de Dios? ¿O no? ¿Amas venir a la luz? ¿O no? Y es cierto, la palabra de Dios confronta. Pero como hijo de Dios, vas a anhelar la confrontación. Vas a anhelar vivir conforme a lo que la Biblia enseña. ¿Sí o no? Pero si no, obviamente vas a estar apartado de ella. Otro punto súper hermoso de la palabra de Dios es que la palabra de Dios nos da ánimo, esperanza y paz. No hay ningún otro libro que pueda darte ánimo real, esperanza real y paz real. Déjame decirte algo. Hay muchos libros con respecto a la paz, ¿sí o no? Muchos. Y entonces hay libros de yoga y meditación espiritual y toda esa cosa para traer paz. Pero déjame decirte una cosa. La paz significa esto. La paz significa hombres pecadores reconciliados con Dios. Solamente. La paz no es un momento en que estás ahí y estás meditando y pones la mente en cero, el cerebro en cero. Eso no es la paz. No sé ni qué es, una meditación extraña. La paz real significa cuando tú estás siendo has sido rescatado por Dios, te has arrepentido de tus pecados y has aceptado y recibido a Cristo como tu Señor y Salvador y estás viviendo una vida que le agrada a Él. No una vida perfecta, pero sí una vida que le glorifica al Señor. Eso es tener la paz de Dios. ¿Y a dónde puedes tener esa paz de Dios? ¿Cómo sabes que puedes tener paz de Dios? Aquí, porque aquí están las promesas de Dios. ¿Cuáles promesas? Que si tú pecas y te arrepientes, Dios te perdona porque Él es fiel y justo. Eso no es paz. Paz, cuando lees en Romanos 8, que nada ni nadie te separará del amor de Cristo. O en Efesios, que dice que Él ha puesto el Espíritu Santo como garantía en tu vida de que Él te dará todas las promesas que Él ha escrito aquí. Eso no es paz, eso no es ánimo. Y tal vez estás desanimado en tu vida, estás triste, estás luchando con tantas cosas, vuelve a la palabra de Dios. Salmo 119, 43 dice, no arrebates de mí tu palabra de verdad, pues tus ordenanzas son mi única esperanza. 114 dice, tú eres mi refugio y mi escudo, tu palabra es la fuente de mi esperanza. Romanos 15, 4 dice, todas las cosas, o estas cosas, refiriéndose al Antiguo Testamento, dice, se escribieron hace tiempo las Escrituras para que nos sirvan de esperanza, de enseñanza, perdón. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo, mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Entonces, si estás desanimado, si estás triste, si estás agobiado, o frustrado, vuelve a la palabra de Dios. No hay otro lugar donde tú puedas encontrar ánimo. Y cuando tú lees la palabra de Dios y lees textos, wow, Señor, yo sé que nada me soltará de tu mano. O lees la oración de Jesús en Juan 17, la oración de que yo quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Guárdalos en tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra es verdad, la oración de Jesús. ¿Cómo eso no nos va a llenar de ánimo? Cuando leemos las promesas de Dios, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos va a separar del amor de Dios. No te da su ánimo, no te da su paz. Y decir, no importa, o como el Salmo que leyó Ken al inicio, no importa que vengan terremotos, maremotos, huracanes. No importa ni siquiera si morimos hoy y nos cae este edificio encima, porque sabemos que Dios prometió que nos dará vida eterna y que nos dará un cuerpo nuevo a todos nosotros y que si tú eres un hijo de Dios, reinarás y estarás con Él por toda la eternidad. Y esa es nuestra esperanza viva y Dios va a cumplir todo lo que ha prometido en su palabra. Y todas las profecías de la palabra de Dios han sido cumplidas, ¿sí o no? Más de 400 profecías con respecto a Jesús, escritas 400 y 600 años atrás, aún al inicio en Génesis, miles de años atrás, cumplidas todas en Cristo Jesús, y todo lo que está en la palabra de Dios se cumplirá. Pero repito, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu ánimo? Entonces quizás estás desanimado, y lo que haces es, en lugar de venir a la palabra, a buscar ánimo, a buscar consuelo, te vas y, voy a comprarme un PlayStation. Y entonces, ahora sí estoy animado, porque y aquí estoy dándole al jueguito. Ya, pero eso te va a dar ánimo. Te dará una felicidad temporal. ¿Sí o no? Es una felicidad temporal. Pero no es ánimo real en Cristo. No es el gozo real en Cristo. No es el gozo real que está y la paz de Dios que dice que sobrepasa todo entendimiento. Que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Él. Y repito, el corazón, volviendo a la reforma, es que tú vivas para la gloria de Dios y que te puedas deleitar en Él. Pero, ¿cómo te vas a deleitar en Él? Apartado de la palabra. Como tus hijos, los que tienen hijos, imagínate tus hijos, que tú hablas con ellos y ellos nunca te quieren oír. Y empiezas a hablarles y empiezas a decirles cosas y ellos se van y te dejan hablando solo. ¿Cómo te sentirías? ¿Horrible, sí o no? O cuando no te obedecen. Entonces, imagina cómo se siente Dios. Y repito, nos dejó un libro en español, el libro, su voluntad, sus designios, todo. Estás viviendo la palabra de Dios, ¿de qué estás llenando tu vida? Y eso es importante, ¿de qué estás llenando tu vida? La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tu vida está llena de basura, lo que vas a hablar es basura y no la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vas a predicarles a otros? ¿Cómo vas a enseñarles a otros si tu vida, lo que está llenando tu corazón, no es la palabra de Dios? Tus consejos van a ser horribles, ¿sí o no? Entonces, tal vez alguien en tu grupo pequeño te llega a preguntar, mira, tengo esta situación, ¿qué crees que puedo hacer? Y si no estás meditando en la palabra de Dios, dime qué consejo le vas a dar. Un consejo pésimo, malo. ¿Por qué? Porque la única fuente de esperanza, la verdad, el diseño de Dios para nosotros, la voluntad de Dios, la guía, la luz, está aquí. Cualquier consejo que alguien te dé, cualquier cosa que leas, que oigas, que escuches, que lo que sea, que esté apartado de la palabra de Dios, recházalo. Recházalo, porque no le glorifica a Dios. Y repito, Dios inspiró a esos 40 hombres en un periodo de 1500 años con una congruencia total. No hay contradicciones en la Biblia, es inerrante, es perfecta. Y gloria a Dios por eso. Porque podemos encontrar ánimo, esperanza y paz real en la palabra de Dios. Entonces, para ir terminando, Salmo 119, 101 y 105. Y creo que es un salmo que todos debiéramos meditar en toda la semana. Es el más largo de la Biblia, pero tiene tantas verdades con respecto a la palabra de Dios, tan hermosas. Dice 101, 105, me negué a andar por cualquier camino. Me negué a andar por cualquier mal camino, a fin de permanecer obediente a tu palabra. ¿Y cuál es el mal camino que se está refiriendo aquí? ¿Es andar en oscuridad? Al fin de permanecer obediente a tu palabra, al fin de permanecer en la luz. No me he apartado de tus ordenanzas, o sea, no me he apartado de la luz, porque me has enseñado bien. ¡Qué dulces son a mi paladar tus palabras! Podemos decir eso. ¡Qué dulces son a mi paladar tus palabras! Son más dulces que la miel. Tus mandatos me dan entendimiento. Obviamente, tus mandatos me dan sabiduría, me dan gozo. Y dice, con razón detesto cada camino falso de la vida. Con razón detesto cada camino oscuro. Con razón detesto el pecado en mi vida. Entonces, si no pasas tiempo en la palabra de Dios, si no son dulces a tu paladar las palabras de Dios, más dulces que la miel, lo que estás diciendo es, yo no quiero ser obediente a tu palabra, yo quiero andar en mal camino, yo quiero minimizar el pecado, yo quiero que quiero seguir mi camino perverso y no quiero andar en la luz. Dice la palabra de Dios aquí que con razón detesto cada camino falso de la vida. ¿Y cuántos caminos falsos hay? Es largo y grande el camino que lleva a la perdición, ¿sí o no? Súper ancho. Pero el camino que lleva a Cristo es angosto. Dice que solo unos pocos van por ese camino. ¿Cómo vamos a caminar en ese camino apartados de la palabra de Dios? Y entonces, ¿qué nos enseña? Que la palabra es la lámpara que guía nuestros pies y la luz para nuestro camino. ¿Y cuál camino? Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, no hay otro libro que te dé luz, que te dé entendimiento, que te dé sabiduría, que te dé paz, ánimo y gozo, que este libro. No hay. Y si hoy estás triste, estás preocupado, estás afanado, vuelve a la Escritura. Vuelve a la Escritura. Si estás viviendo una vida de oscuridad, una vida que no sabes lo que estás haciendo, que no sabes qué decisiones tomar, vuelve a la Escritura. Si no sabes si estás glorificando a Dios con tu vida, con las decisiones que estás tomando, vuelve a la Escritura. Ese es el estándar, es el canon, es la vara de medición. No hay otro. Y cuando lleguemos delante de Dios, Dios nos va a decir, aquí está mi palabra, mi guía, mi dirección para tu vida, aquí está. Todos mis atributos, lo que yo quiero de tu vida, está aquí, te lo dejé en un libro, en el libro perfecto. Pero si no pasas tiempo en la palabra de Dios, si no meditas en la palabra de Dios, si no vives tu vida conforme a la palabra de Dios, estás viviendo en completa oscuridad y no estás dejando que la Biblia sea tu luz y la guía a tu camino. Entonces, si la luz, si la palabra no es la luz a tu camino, ¿qué es la luz? O sea, no tienes luz. No puedes encontrar luz en ningún otro lado. Entonces, ¿cómo estás caminando? ¿Estás amando la palabra de Dios? Es hermoso, vean. Yo no sabía esto, ya de Dios. 448 años de que la podemos tener en español, de la que la podemos leer y entender por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que la podemos leer en cualquier lado, ¿sí o no? Llegará el momento que no la vamos a poder leer en el mall, porque nos van a matar. Pero de momento sí podemos. ¿Y cómo no vamos a estar agradecidos con eso? ¿Cómo no vamos a decirle, Señor, gracias por tu palabra? Gracias por la hermosura, la belleza de todo lo que está escrito en este libro. Gracias porque te podemos conocer más, porque podemos conocer tus atributos. Gracias, Señor, por inspirar a esos 40 hombres imperfectos para escribirla. Gracias porque es completamente congruente, porque no se contradice, porque está la verdad acá. Porque tenemos tantas y tantas evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios, que sería tonto y majadero y necio y absurdo negar que la Biblia no es la palabra de Dios, o negar que la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y cuando lleguemos, y leí algo que fue interesante, dice que en el mundo hay muchos ateos, pero en el infierno no hay ninguno. Es cierto. Y tantas personas ateas que han querido contradecir la palabra de Dios y se han visto frustrados. Dedicaron toda su vida para comprobar que Dios no existe. Desde el día que empezaron, sabían que existía Dios. Muchos de ellos se convirtieron a Cristo. Otros llegaron a la conclusión de que este libro es demasiado maravilloso para haber sido escrito por hombres. ¿Por qué? Iglesia, esto es la palabra de Dios. Y Dios nos va a demandar a cada uno de nosotros, ¿qué hiciste con mi palabra? ¿Cómo viviste mi palabra? Entonces no busques la voluntad de Dios en cosas aparte de la palabra de Dios. ¿Quieres saber qué quiere Dios para tu vida? Vuelve a la palabra. ¿Quieres saber en qué estás caminando mal? Vuelve a la palabra. ¿Quieres sabiduría? Vuelve a la palabra. ¿Quieres ánimo? Vuelve a la palabra. ¿Quieres dirección? Vuelve a la palabra. ¿Quieres luz? Vuelve a la palabra. ¿Quieres conocer en qué estás mal? ¿En qué estás pecando en contra de Dios? Vuelve a la palabra. No hay otro lugar. Entonces, hay dos cosas. O quieres caminar en la luz, o vas a caminar en la oscuridad. Le voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a orar este tiempo. Y yo creo que nos hemos alimentado mal durante la semana. Y hay tanta basura en el mundo, en tanta filosofía hueca del mundo, y estamos expuestos a eso. Pero repito, vuelve a la palabra. Vive conforme a la voluntad de Dios para tu vida. Entonces vamos a orar para que Dios ponga ese deseo en nosotros, que haya una reforma en nuestra mente y nuestro corazón, y que amemos la palabra de Dios, y que vengamos a ella, y aun si pensamos que algo que yo pienso que está bien, no, venir y ver si es cierto que está bien, y si no está bien, arrepentirme. Como Martín Lutero dice, a menos que me convenzan en las Sagradas Escrituras de lo que ustedes están diciendo, es verdad, solamente así, pero así deberíamos ser cada uno de nosotros. Entonces ama la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, aliméntate con la palabra de Dios, porque así va a estar tu corazón lleno de la palabra de Dios y tu boca va a rebosar de alabanza y glorificación a Cristo. De otra manera es imposible. Entonces le invito a orar, cada uno de ustedes en su corazón con Dios. ¿No has amado la palabra de Dios? ¿Has amado más otras cosas? ¿Cuánto tiempo estás leyendo la Biblia? Y repito, el Dios majestuoso, glorioso, y es que es impresionante, no tengo palabras suficientes, el Dios excelso, sublime, el que nos mandó la lluvia hoy, el que hace que la tierra no se salga de su eje, nos dejó un libro, el libro, para que podamos tener todas estas cosas y gloriar y glorificarle a Él con todo nuestro ser. Entonces, entre menos tiempo en la Biblia, más oscuridad. Más oscuridad. Entonces vamos a orar para que Dios ponga un amor fuerte por Él, un amor fuerte por Cristo, por su palabra, y que nosotros nos alimentemos de ella. Dice, ¿a quién iré? solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿Hay acaso otro lugar donde podamos ir, donde tengamos palabras de vida eterna? No hay ningún otro lugar. Solo aquí tenemos palabras de vida eterna, palabras de redención, palabras de esperanza, palabras de salvación. Y no importa si morimos hoy, si nos cae este edificio encima. Sabemos por la palabra de Dios que estaremos con Él adorando y alabando al Señor por toda la eternidad. Y en el cielo con Él por toda la eternidad. Amén. Y sabemos que Dios va a cumplir su palabra. Toda. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, mi Señor, por tu palabra. Es tantas cosas que podemos decir, Señor. Pero tu palabra es perfecta, es inerrante. Muestra tus designios, tu voluntad. Sabemos que es perfecta, que no hay contradicciones en ella. Que está toda tu voluntad para nosotros. Que es suficiente. Que muestra toda la autoridad tuya sobre nuestras vidas, sobre la iglesia. Que nos dan tanto ánimo, esperanza, paz, gozo. Que nos confronta, nos redarguye tu palabra, Señor, nos enseña. Y gracias, Señor, yo te ruego que amemos tu palabra profundamente en nuestros corazones, que prediquemos tu palabra, que nos alimentemos de tu palabra, que meditemos en tu palabra y que nuestros corazones estén llenos de tu palabra. Porque la abundancia del corazón abre la boca y sabemos que si nuestro corazón está lleno de tu palabra, todo lo que hablemos, todo lo que salga de nuestra boca va a ser alabanza y adoración a ti. Y vamos a poder predicarle a los demás de tu palabra, de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor. Solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. No hay ningún otro lugar donde podamos encontrar palabras de vida eterna apartados de ti, Señor. Por favor, pon ese deseo fuerte en nuestros corazones por amar tu palabra, por meditar en ella, por dejarnos ser confrontados por ella, por exponer nuestros pecados a la luz, Señor, y confesarlos, porque sabemos que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. Que volvamos a la palabra. Y que sea la palabra la única vara de medición, el único estándar que nosotros tenemos para nuestras vidas, Señor. Por favor, que te amemos a ti más hoy, que nos podamos arrepentir de no leer la palabra como debiéramos, Señor, de no amarla como debiéramos, de no amarte a ti como debiéramos, Señor. Y que podamos darte la gloria a ti en todas las cosas y que podamos deleitar en ti, gozarnos en ti por toda la vida, por siempre y para siempre, Señor. Gracias por tu iglesia, por tu palabra. Gracias por 448 años que nos permites tener tu palabra en español. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.